Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este lunes 9 de septiembre. Hoy nos dicen los del tiempo que suben un poquito las temperaturas, que llegaremos a los 30 grados, pero no se confíen porque mañana nos anuncian también los del tiempo un desplome de las temperaturas. ¿Y qué es un desplome de las temperaturas? 10 grados menos. También anuncia los del tiempo, no para Madrid, pero sí para una buena parte de la península, orillas del Mediterráneo, en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, fuertes lluvias que anuncian esa transición ya sin remedio del verano al otoño. Habrá que estar muy pendiente de las lluvias en el Mediterráneo, como suele ocurrir cada año en septiembre. Ahora mismo, en cuanto a la temperatura, 15 grados en la sierra, 17 en Madrid capital, 16 en la zona sur. Es la temperatura que tenemos en general en Madrid. Ya les digo que llegaremos casi a los 30 grados. Y lo que tenemos es que felicitarnos por el triunfo esta noche. Acababa a las 3 y media de esta pasada noche, hora española. En Nueva York, el triunfo de Nadal ante el ruso Medvedev. Le ganó Nadal por 3-2. Un ruso que aguantó mucho porque Nadal se puso 2-0 y luego empate a 2 y al final, en el último set, Nadal 3-2, acumulando su 19ª victoria en un gran torneo, a una de Federer. Siempre nos quedará Nadal y hay que rendirle homenaje permanente. Y que no se olvide, porque esta gesta del deporte español será seguramente irrepetible e inigualable, como fue la gesta de Blanca Fernández Ochoa al conseguir una medalla olímpica para el deporte español, el deporte femenino español, en 1992, y cayó en el olvido. Y conviene que no sea tan efímero el éxito en España. Suele durar muy poco y se cae en el olvido. Y luego después ya no tiene remedio, porque el elogio después de suele servir más bien de poco. Este lunes supone el fin de las vacaciones para muchos escolares, lunes de vuelta al cole. Hoy inician en nuestra región un nuevo curso, cerca de 200.000 del segundo ciclo infantil y 430.000 del primaria. Mañana secundaria y bachillerato, es decir, es una mañana de vuelta al cole. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, los más pequeños ya son veteranos, los de 0 a 3 años comenzaron el viernes, con lo cual a ellos que no les hablen de vuelta al cole, que ya estaban metidos en la faena desde el viernes. 53.000 profesores en la Comunidad de Madrid, 800 más que el curso pasado. Datos del gobierno regional, que por supuesto a lo largo de la mañana preguntaremos más por el comienzo de este curso escolar. Aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, otro curso, el político, comienza con la incertidumbre de si elecciones sí o no. Tenemos ya encuestas, hoy en ABC una de GAT3 que anuncia que el Partido Socialista ganaría 14 escaños, los mismos que en su día Rajoy, de 123 a 137, exactamente igual. El PP de Casado aumenta sus escaños, aumenta hasta 82, pero la suma con Ciudadanos y Vox es menor que el actual, porque Ciudadanos y Vox caen y no quieren saber nada ni Ciudadanos y Vox de coaliciones preelectorales, con lo cual dice Casado que la fusión de centro-derecha la tendrán que hacer los electores, porque los dirigentes políticos de los otros partidos no quieren. En cuanto a las negociaciones, comienza la semana en la que sabremos si hay acuerdo o no. Hay que dejar un carril abierto al acuerdo, aunque lo fundamental de la actualidad y de la información disponible es que no hay acuerdo y que habrá elecciones, aunque hay que dejar un carril. O por lo menos la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, anoche en La Sexta insistía.
Fíjense que hay grupos y escaños que ya han advertido que, a diferencia de lo que ocurrió en julio, están dispuestos a apoyar la investidura. Estamos esperando que Unidas Podemos no sea finalmente la pieza que la bloquea.
No ha pasado nada este fin de semana y todo indica que el 16-17 de septiembre tendrá que haber una ronda de consultas del Rey para constatar que hay o no mayoría suficiente. En principio, Sánchez lo que quiere es que haya un acuerdo con Podemos que le garantice los 4 años, no un acuerdo de investidura que al día siguiente le provoque un problema, con una crisis en el horizonte y que tenga que convocar dentro de 6 meses, con los efectos de la crisis y con la ruptura con Podemos. Veremos. ¿Qué pasa si Iglesias le dice al Rey que va a apoyar a Sánchez? Pues que Sánchez le dirá que si no tengo un acuerdo, pues no puedo ir adelante porque al día siguiente ya tengo un problema. A partir de ahí empieza la semana de la diada independentista, con el horizonte de la sentencia antes del 15 de octubre, la evacuación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo. Hoy el Rey estará en el Tribunal Supremo en la apertura del año judicial. Así comienza esta jornada de lunes 9 de septiembre. Vuelta al cole y atentos al tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues efectivamente, la vuelta al cole se va notando poco a poco ya en las entradas, especialmente más complicadas en esta mañana de lunes. A 2 Torrejón y San Fernando, la A4 en Pinto, A42 en Parla y Fuenlabrada, A5 Alcorcón y Campamento y la A6 en la zona del plantío. También en la carretera de Colmenar, en Colmenar Viejo, la M607. En la M40, lo peor, Pozo en los sentido A6, desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en sentido A1 y también desde Vallecas hasta Coslada, todo ese tramo, como es habitual, muy complicado.
No hay novedad que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y casi 6 minutos. Enseguida llegamos a Madrid, contamos cómo es el comienzo del curso escolar. En esta jornada de lunes, antes un vistazo a la crónica general de la actualidad, al comienzo de este día en España, como hacemos siempre a esta hora en Buenos Días Madrid. Con la investidura de Pedro Sánchez en el aire, muy en el aire, regresa esta semana la actividad parlamentaria al Congreso y al Senado. Con sesiones de control al gobierno, los socialistas presentan la proposición de ley de eutanasia con la intención, aseguran, de que esta legislatura no se agote el 23 de septiembre y pueda ser aprobada por la Cámara, informa Noelia Ontoria.
Sin haber recibido aún una cita formal para verse con Pedro Sánchez y negociar su investidura, Pablo Iglesias podrá desquitarse este miércoles en la sesión de control del Congreso en un cara a cara en el que le pedirá a Sánchez un balance de su labor durante los meses que lleva en funciones. Unidas Podemos también cuestionará al Gobierno por el compromiso de derogación de la reforma laboral y por la situación económica. El Partido Popular y los independentistas catalanes se unirán en el objetivo común de exigir que se descongelen las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Será su única coincidencia porque PP, Ciudadanos y Vox van a aprovechar la diada catalana para exigir que se aclare si se va a indultar a los líderes independentistas si son condenados por el Supremo, para cuestionar la escuela catalana y para abordar la inseguridad en Barcelona. Esquerra Republicana, por su parte, apelará al diálogo con Cataluña y el líder del PSC, Miquel Iceta, impartirá una conferencia en el Ateneo de Madrid sobre el ideal federal, una propuesta que desapareció hace ya tiempo del programa socialista.
Dos semanas quedan para que el PSOE y Podemos puedan llegar a un acuerdo cara a la formación de un gobierno. Anoche en La Sexta, como decíamos, la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo reconocía que en los últimos días, este fin de semana, no ha habido contacto entre ambas partes.
Dijimos exactamente que ellos tenían que tomar unos días. Pensamos que viernes, sábado y domingo. Nosotros estamos abiertos a cualquier llamada y si no, pues lo haremos nosotros, porque yo he llamado al señor Echenique siempre. Siempre he llamado yo y no tengo ningún problema en volverlo a hacer, porque lo que nos estamos jugando es tener un gobierno pronto y que los ciudadanos no vuelvan a las urnas. ¿Sabe lo que nos separa en esta legislatura a ambos partidos y a ambos grupos parlamentarios? En la anterior nos separaban 13 escaños, en esta 83.
Mientras tanto, el líder del PP, Pablo Casado, ha vuelto a tender la mano a Ciudadanos y a Vox para aglutinar bajo la marca España Suma a las tres formaciones en caso de repetición electoral. Ni Vox ni Ciudadanos quieren, informa Sergio Rodríguez.
Casado ha asegurado que si finalmente hay elecciones no será por culpa del Partido Popular, sino de Pedro Sánchez, y aunque ha matizado que siempre que se lo pida hablará con él, ha subrayado que el secretario general socialista nunca ha querido llegar a un acuerdo con el PP y ha apostado por aglutinar todo lo que esté a la derecha del PSOE.
Tenemos que unirnos, y si hay un portazo por parte de otras formaciones políticas para hacerlo como coalición, tendremos que apelar a que los españoles unan en las urnas lo que los políticos de forma irresponsable no quieran unir en el logo de la papeleta. Pensamos que ahora tenemos que aglutinar todo lo que esté a la derecha del Partido Socialista.
Y ha añadido que Pedro Sánchez no quiere llegar a ningún acuerdo de moderación porque es un radical.
No quiere llegar a ningún acuerdo de moderación porque Pedro Sánchez no es un moderado. Pedro Sánchez es un radical que se intenta disfrazar de moderado al mandato de lo que le diga el fotógrafo de campaña.
Casado ha dedicado buena parte de los casi 40 minutos de su discurso a explicar que Sánchez supone un riesgo para cuestiones fundamentales como la política territorial, el empleo o la unidad nacional.
Desde Ciudadanos, líder Albert Rivera ha descartado de nuevo la opción España Suma, una fórmula que considera un error. Una entrevista de Rivera en el diario El Mundo que nos recuerda a Luis Mínguez.
Albert Rivera defiende las alianzas que ha forjado con el Partido Popular en varias autonomías después de las urnas, pero cree que presentarse a las generales bajo la marca España Suma sería un error mayúsculo por el que suspira Pedro Sánchez.
Sánchez está salivando, deseando que los diferentes partidos de la oposición, los ciudadanos no pueden elegir. Estás deseando volver a las dos Españas y o eres rojo o eres azul, homogenizando a todo ciudadano que no sea socialista. Y yo creo que eso es el gran error. Tenemos que hacer justo lo contrario.
Los votantes deben poder elegir y si el PP tiene problemas con su marca, ello no atañe a Ciudadanos, añade Rivera. En la entrevista con el diario El Mundo, el líder de Ciudadanos responde también a las últimas deserciones en su partido y afirma que son los críticos quienes han cambiado y no la ideología de su partido.
La realidad es que los postulados liberales, progresistas de Ciudadanos son los mismos antes del 28 que después, con una diferencia, que antes tenían 32 escaños y ahora 57.
Rivera ha dado ya instrucciones a su equipo para comenzar a preparar unas probables nuevas elecciones generales.
El Rey preside esta mañana la apertura del año judicial, un curso que va a estar marcado por la sentencia del proceso independentista a mediados de octubre. ¿Qué nos cuenta Lupe Ortiz?
Rebelión o sedición, lo dirá la sentencia clave del año judicial que a las 12 inaugura el rey Felipe VI. Acto solemne, semanas antes de que se conozca la resolución más importante de los últimos años en nuestro país, a la que seguro se referirán en sus discursos la fiscal general del Estado, María José Segarra, y el presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, y que seguro también copará los corrillos posteriores. Es la más destacada, pero no la única. El curso en los tribunales se avecina convulso. Llegarán otras sentencias importantes, como la de los ERE de Andalucía. Y en cuanto a las investigaciones, se suceden y complican. Del caso Villarejo a los nuevos imputados de la Púnica, como Aguirre y Cifuentes. Y todo con un Consejo General del Poder Judicial interino. La falta de gobierno en España frena su renovación.
Hoy da comienzo en Almería el juicio con jurado popular por el asesinato de Gabriel, el niño de 8 años, el pasado febrero de 2018 en Las Hortichuelas, a manos presuntamente de Ana Julia Quezada, la pareja del padre del pequeño, para quien se pide, la Fiscalía pide prisión permanente revisable. El tribunal ha acordado que las declaraciones de los padres y de los forenses se hagan a puerta cerrada para preservar la memoria del menor y la privacidad de la familia. Alberto Pascual.
Ante todo, se quiere proteger la salud psicológica de los padres, que no se mediatice el caso, tal y como ocurrió cuando se produjo la desaparición de Gabriel y el posterior descubrimiento de que había sido asesinado por Ana Julia Quezada, quien fuera la pareja del padre del menor en ese momento. Se busca que no se victimice de nuevo a la familia con el uso desmedido de información relativa a la autopsia, los informes psiquiátricos o detalles sobre cómo se produjo la muerte del menor, y es que hay información que desconoce y que podría afectarles. Cabe recordar que a Ana Julia se le achaca también la comisión de dos delitos por lesiones psíquicas sobre los padres, a quienes habría causado un mayor sufrimiento al ocultar la verdad durante los días que estuvo conviviendo junto a ellos mientras fingía buscar al pequeño. Así que se espera que los medios informen sin llegar a dañar la memoria de la familia. Hay más de 150 periodistas acreditados de 35 medios y 42 agentes de Policía Nacional velarán por la seguridad en este proceso.
Contamos la crónica económica, los apuntes al comienzo de la jornada con Pablo López.
Mientras el Estado aumenta su participación en Bankia, está obligado a comprar las acciones de los que ganan sus juicios por la salida a bolsa, la Fiscalía concluye hoy su informe. Apuntalará su acusación de que los directivos de la entidad eran plenamente conscientes de que lo que salía al mercado era una empresa quebrada. Por otro lado, cada día queda más claro que la liquidación del Popular a manos de la Junta Única de Resolución tuvo algo de improvisación. El organismo europeo reclama ahora planes a las entidades para que en caso de resolución no haya trabas que impidan o ralenticen su propia resolución. Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores seleccionará en breve a la empresa que actuará de Mystery Shopper. Su misión será la de simular interés en un producto financiero y comprobar cómo se comercializa por parte de los bancos.
Nos queda la información internacional con Ángeles Martín.
Comenzamos con el Reino Unido, que entra desde hoy lunes en otra semana política crítica con la suspensión de las sesiones parlamentarias hasta el 14 de octubre. Poco antes del Brexit, la Cámara de los Comunes va a votar por segunda vez la propuesta del Ejecutivo de Boris Johnson de convocar comicios anticipados el 15 de octubre. Y seis días después del paso del huracán Dorian por el norte de las Bahamas, cientos de personas evacuadas que lo han perdido todo continúan a día de hoy llegando a la capital. La cifra oficial de muertos es de 44, aunque desde el mismo gobierno adelantan que el número subirá significativamente. Y un apunte más, en Hong Kong este domingo cientos de miles de personas portando banderas estadounidenses han pedido al Congreso norteamericano que apruebe una ley que defienda la autonomía de la ciudad.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7:15 minutos. Contamos ya los detalles de la Crónica de Madrid al comienzo de este lunes. 9 de septiembre, comienzo del curso escolar, Loli Jurado.
1.200.000 niños madrileños se despiden hoy oficialmente de las vacaciones de verano y vuelven al cole. El curso escolar comienza esta semana, hoy lunes, para los alumnos de segundo ciclo de infantil y educación primaria, mañana secundaria y bachillerato. Begoña Larcón.
El curso arranca con 800 nuevos profesores, en total 52.900 y récord de alumnos escolarizados, 1.200.000, 17.000 más que el curso anterior. Y otro dato destacado, por primera vez la formación profesional supera a los 100.000 alumnos. La comunidad ofrece 10.000 nuevas plazas educativas, se han construido 10 nuevos colegios e institutos y en 43 se han realizado ampliaciones. Algunas obras sin terminar, reconoce el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Hay 4 colegios que, como no están todavía los colegios nuevos, se van a tener que quedar en sus colegios antiguos. Estamos hablando de 4 colegios de los casi 1.120 colegios que tenemos. En 4 de ellos van a estar los meses de septiembre a diciembre en los colegios originales o institutos, y cuando estén las obras se irán al nuevo, con lo cual esos no van a convivir con obras. Y luego hay otros 8 en donde debíamos haber recibido aulas finalizadas, se están finalizando en estos momentos, y ahí lo que se va a hacer es reorganización dentro del propio centro. Que ningún alumno va a ser desplazado y va a necesitar transporte, y segundo, que en la Comunidad de Madrid no va a haber barracones. Eso en otras comunidades es muy frecuente.
14.000 alumnos se verán afectados por los retrasos de las obras, apenas el 1,5% del total, resalta el gobierno regional. Madrid será este curso la 4ª comunidad con libros de texto gratuitos para todas las etapas de la educación obligatoria. La fórmula escogida es un sistema de préstamo de libros bautizado como programa Accede, del que se podrán beneficiar hasta 300.000 familias. Las clases empiezan hoy en segundo ciclo de infantil y primaria, mañana en educación secundaria.
Los sindicatos consideran que la educación pública aún no ha superado la crisis en Madrid, por lo que han pedido al consejero Enrique Osorio, con quien se han reunido recientemente, que revierta los recortes. Piden, entre otras cosas, que se ponga fin al método de construcción de centros por fases. Mónica Roncero.
Una circunstancia que, a juicio de Comisiones Obreras, afecta a 70 centros y 40.000 alumnos, aunque desde la Consejería de Educación se rebaja la cifra a medio centenar de colegios. Pide además este sindicato que se acabe con la discriminación que dicen ha sufrido en los últimos años la educación pública con respecto a la concertada, con medidas como las que detalla Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza del Sindicato en Madrid.
Bajada de ratios, bajada de horario lectivo, ampliación de plantillas, homologación retributiva, mejora de condiciones laborales y desarrollo de una carrera, de una profesión docente en Madrid motivada y articulada.
Los sindicatos confían, sin embargo, en la promesa que Osorio les ha hecho para mantener abierto el diálogo y la negociación colectiva.
Precisamente esta mañana, Comisiones Obreras va a recorrer varios colegios para denunciar el estado de sus instalaciones, una marcha que arrancará a primera hora en el Paseo del Prado. En lo político, la Mesa de la Asamblea estudia esta mañana la petición de crear una comisión de investigación sobre Aval Madrid, una petición de los 3 grupos de la oposición de izquierda respaldada por Ciudadanos y Vox. El apoyo de los naranjas ha tensado las relaciones con el Partido Popular en el seno del Gobierno Regional de Coalición. El Partido Popular es el único grupo que no apoya la comisión, por lo que su aprobación tendrá que pasar por el Pleno. José Frutos.
Los socialistas, Más Madrid y Unidas Podemos firman la petición. Quieren determinar posibles responsabilidades políticas por las presuntas irregularidades y trato a favor en las operaciones de financiación de Aval Madrid, desveladas en un informe del Banco de España. El PP se opone por entender que en realidad se trata de una operación de desprestigio contra la presidenta Díaz Ayuso. También argumenta que una entidad semipública fiscalizada por el Banco de España no puede ser objeto de investigación parlamentaria. Barajan solicitar un informe jurídico. Pero las intenciones del Partido Popular tropiezan con otro estudio de los servicios legales de la Asamblea. Los letrados avalan la competencia de los diputados para pedir información sobre Aval Madrid y formular iniciativas, pese a su carácter de entidad semipública. Una consulta realizada antes de la petición de comisión, pero que parece aclarar la situación. La comisión tendrá que ser aprobada en pleno si el PP mantiene su negativa. Para más adelante queda decidir si se pide o no la comparecencia de la presidenta por el caso del aval obtenido por una empresa en la que participaba su padre.
El vicepresidente Aguado dice que será el Consejo de Gobierno quien decida si la comunidad se desvincula de la empresa semipública Aval Madrid, tal y como ha defendido que debe ocurrir la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
Yo creo que hay que explicar a los madrileños que formamos parte de un gobierno único, pero es un gobierno de coalición, y que por lo tanto lo que explicó ayer, si no recuerdo mal, la señora Díaz Ayuso, es que cualquier decisión importante que se quiera adoptar en la Comunidad de Madrid tiene que pasar previamente por el Consejo de Gobierno. Y la desvinculación de la Comunidad de Madrid de Aval Madrid pasará por el Consejo de Gobierno y será el Consejo de Gobierno el que decida si finalmente la comunidad se desvincula o no.
Además, en una entrevista que publica hoy el diario 20 Minutos, Aguado insiste en la necesidad de conocer la gestión de Aval Madrid, aunque en ningún caso, dice, permitirán que se convierta en una causa contra la presidenta Ayuso. Más cosas, una veintena de testigos e imputados, entre ellos proveedores de campañas del PP madrileño, exdirectivos de empresas públicas de la Comunidad de Madrid y un exalcalde, abren esta semana la ronda de declaraciones por la trama púnica, en la que tendrán que declarar las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Lupe Ortiz.
Comienza el juez García Castellón por los testigos. Escuchará en primer lugar esta misma mañana a 6 personas relacionadas con diversas empresas proveedoras de servicios al PP de Madrid. Organizaban actos para las campañas electorales de 2007 y 2011. Son actividades que están bajo sospecha porque la investigación apunta a que el pago de esos servicios se hizo con dinero público, con dinero del gobierno regional. Es la primera tanda de otras muchas que se avecinan. Hasta el 18 de octubre, decenas de testigos e imputados pasarán por la Audiencia Nacional, incluidos 3 expresidentes, Ignacio González, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, que cerrará la ronda, la persona a la que el juez atribuye un papel de liderazgo en la trama corrupta.
El Ayuntamiento de Madrid renuncia a recurrir la sentencia exculpatoria a Ana Botella ante el Supremo tras el cese de la abogada que estaba preparando el recurso. Así lo ha confirmado este mismo domingo el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Por cierto que la vicealcaldesa visitó ayer alguna de las calles próximas a la Glorieta de Cuatro Caminos, como Topete o Almansa. Begoña Villacís confirma el plan del consistorio de instalar cámaras de seguridad en ese barrio y también en Vallecas. Acusa además al anterior ejecutivo de mantener bloqueada la instalación de estos dispositivos a pesar de estar aprobadas. Luis Mínguez.
Madrid es una ciudad segura, afirma Villacís, pero aún se puede hacer más, por lo que el ayuntamiento prepara un plan de choque.
Nosotros hemos empezado un plan de choque para la seguridad en Madrid. No queremos que nos ocurra lo que está ocurriendo en Barcelona y lo vamos a evitar.
Y dentro de ese plan de choque, una de las medidas estelares será la instalación de cámaras de seguridad en 2 de las barriadas más afectadas, Vallecas y Tetuán, hasta donde ayer se desplazaba Villacís para reafirmar desde las calles de Topete y Almansa su compromiso al respecto con los vecinos.
Porque tienen unos graves problemas de convivencia, porque tienen problemas con las ocupaciones, porque tienen problemas de hurtos, porque tienen problemas con violencia, ha habido incluso asesinatos en este barrio.
Villacís acusó además al anterior consistorio de Carmena de mantener bloqueado este proyecto de videovigilancia.
Las cámaras de videovigilancia, tanto en Bellas Vistas como en Vallecas, en Montigueldo, estaban absolutamente bloqueadas y no habían hecho nada más al respecto, no lo habían dotado presupuestariamente y los vecinos básicamente seguían con la misma indignación y con la misma sensación de desprotección.
Las cámaras podrían ser una realidad en los distritos elegidos en 11 o 12 meses, concretó la vicealcaldesa.
7 y 24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: prohibido multar en campaña electoral. La ex alcaldesa Carmena evitó sancionar en Madrid Central antes de las elecciones del 26 de mayo. Villacís no descarta instalar más cámaras en otros barrios de la capital. Denuncia en una visita a Tetuán que ahora Madrid bloqueó la videovigilancia en la zona. Detenidos por grabar a mujeres en Aluche en un mercadillo. ABC titula: 5 meses para que Azca sea el Rockefeller Center de Madrid. Rehabilitación de la Plaza Pablo Ruiz Picasso. 14 sin techo malviven en la ciudad financiera. Madrid tendrá carros de basura eléctricos y papeleras inteligentes. La Razón titula: más vigilancia en los barrios. El ayuntamiento abre la puerta a instalar más cámaras. ¿Qué es un BID y cómo va a cambiar el comercio de barrio? Casi 10 millones de gasto en las fiestas del oeste de Madrid. El País titula: esta calle es nuestra. Comunidades de vecinos restringen el paso a vías de su barrio ante la falta de una normativa que fije a quién pertenecen. El curso escolar comienza con una guerra de cifras entre sindicatos y administración. el barrio marca el riesgo de exclusión. En 20 minutos, entrevista a Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Dice, cuando el PSOE gobierna España, se castiga a Madrid. La vuelta al cole dispara el gasto de las familias en septiembre. En Madrid Diario, el ayuntamiento estudia instalar más cámaras de videovigilancia, pero sin convertir Madrid en un gran hermano. El éxito del teatro español no frena su posible fusión con Matadero.
Y Crónica de la Cultura, está ahora con José Luis Urgel.
Iturralde o la obsesión por eliminar la frontera entre el arte y la ciencia. Es la exposición que acoge el Centro de Artes Tomás y Valiente de Fuenlabrada sobre la obra de José María Iturralde, el artista de la abstracción geométrica. Mónica Sebastián, concejala de Cultura.
Hay que destacar que Iturralde ha expuesto en museos como el Reina Sofía de Madrid, el Brooklyn de Nueva York o el de Arte Contemporáneo de Brasil. La exposición va a estar formada por más de 70 obras de gran formato.
Loewe rinde un doble homenaje al fotógrafo alemán Karl Blosfer en una exposición única en el Museo Thyssen hasta el 5 de octubre. La muestra incluye 40 imágenes procedentes de su célebre fotolibro Las formas originarias del arte, publicado en 1928. En la Casa Encendida ultiman los detalles de la séptima edición de IDEN, que va a comenzar mañana. Se presenta el trabajo de un grupo de artistas nacionales e internacionales llegados desde Zimbabue, Jamaica, Nueva York, Líbano, Palestina, Suiza, Italia y España. Marisa Yul, comisaria de IDEN.
Explora cuestiones de vital importancia para nuestra sociedad, como la diversidad, integración, la justicia, la colonización y descolonización, la economía geopolítica, la enfermedad mental. Cada dos minutos
cambio de opinión. Últimos días de las fiestas de Móstoles, que durante este fin de semana ha sonado a despistados entre otros grupos. Hoy, como decimos, último día, Día del Niño y gran fiesta de la espuma. Elton John, un tributo a Elton John en Madrid en el Teatro EDP Gran Vía desde esta noche y hasta el domingo. Es considerado el mejor tributo mundial al cantante y compositor británico.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
7:30 a.m. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues vuelta al cole complicada en los accesos, especialmente la A2 en Torrejón y San Fernando, la A3 Santa Eugenia, A4 Pinto y Valdemoro, A42 en Parla y Fuenlabrada, A5 Alcorcón y Campamento, la A6 de Las Rozas al Plantío y también en Puerta de Hierro, y la M607 muy complicada en Colmenar Viejo y especialmente desde Tres Cantos hasta la zona del Goloso, en la A1 también, San Sebastián de los Reyes y Juan Pablo, en la M40, lo peor en la zona de Pozuelos, sentido A6, Valdemarín hacia la A1, Barrio de la Fortuna A5 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2. Por último, la M50 complicada esta mañana en la zona de Getafe, sentido A3 y desde Alcorcón a Boadilla en sentido A6, carretera de la Coruña. Paciencia.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues prácticamente ya están casi todos los escolares en los colegios en el día de hoy. Mañana empezarán la educación secundaria y otros cursos, pero de momento sí que se está notando la vuelta de muchos ciudadanos a las carreteras y a las calles de la ciudad. Por ejemplo, en los accesos en la zona sur, ya hay que destacar las entradas por General Ricardos, los pasillos de Santa María de la Cabeza y Delicias, también el arco sureste, a destacar las entradas por la Avenida del Mediterráneo y la prolongación de O'Donnell, niveles de circulación muy altos tanto en el arco sureste de la M30, desde el nudo sur hasta alcanzar el entorno del puente de Ventas, como en el arco oeste, entre el Estadio Vicente Calderón y el puente de los Franceses. En la zona norte, además, también atentos, porque el tráfico empieza a ser complicado para los que acceden por la M607, así como también en el punto donde confluyen. El nudo de Colmenar afecta a los conductores que llegan a este punto desde la Avenida de la Ilustración.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de Metro, ni en la red de Cercanías Madrid-Renfe. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contando la actualidad desde las 6 de la mañana. Actualidad al comienzo del lunes 9 de septiembre. La primera noticia de este día ha ocurrido esta noche, hora española. La 19ª victoria de Rafael Nadal en uno de los grandes torneos. Ha ganado el Abierto de Tenis de Estados Unidos esta noche al ruso Medvedev en 5 sets. Ha sido un partido largo, duro y complicado, pero siempre nos quedará Nadal, que está a un triunfo de Federer en cuanto a los grandes torneos del circuito mundial. Y desde luego que el homenaje a Nadal tiene que ser permanente, porque es leyenda del deporte español. Si tienen en casa niños entre 3 y 11 años, seguro que hasta ahora ya saben que, en fin, ya saben que es irremediable, es la vuelta al cole. Los veteranos, es decir, los de 0 a 3 años ya fueron el viernes, ya son veteranos en este curso, y ahora les toca a los de 3 a 11 años, ya mañana, los de la ESO y bachillerato. Así que todo llega, todo llega. El que ha comenzado también es el curso político. Ya veremos cuánto dura este curso político. Si el curso político nos trae dos legislaturas distintas, estamos en las últimas horas, días, para saber si hay elecciones o no el 10 de noviembre. Las encuestas dicen que el PSOE subiría un poco, lo mismo que subió el PP cuando hubo en elecciones con una distancia de 6 meses. Y además, la encuesta de GAT3 da el mismo número de escaños. Los 123 que tiene Pedro Sánchez y que tenía Rajoy en su momento, insuficientes para gobernar en solitario, se convirtieron en 137 y según las encuestas se convertirían en 137. Eso sí, Sánchez no necesitaría a los independentistas catalanes para nada, los separatistas catalanes. En cambio, sí a Podemos y al PNV, que está en todas las salsas, haya o no haya elecciones cada 6 meses. Está en todas las salsas. Insiste Pablo Casado en el PP, en la España Suma, y recibe la respuesta de Vox y Ciudadanos, respuesta negativa. Y Casado replica que si no lo hacen los partidos, lo harán los ciudadanos con sus votos, ahora o cuando corresponda. Hay más noticias y corresponde ahora contarlas, que van a ocurrir en este día con Ángela Beato.
El año no comienza el 1 de enero, Colmenarejo, comienza en septiembre, cuando arranca el nuevo curso escolar y cuando el rey preside la solemne apertura del año judicial. Hoy es ese día, mientras se celebra ese acto en el Tribunal Supremo. En el exterior se va a concentrar la plataforma de afectados por la hipoteca de la Comunidad de Madrid. Ya por la tarde, Felipe VI recibe en audiencia a dos de los últimos presidentes regionales en ser investidos, el de Murcia, Fernando López Miras, y el de Aragón, Javier Lambán. En el otro curso, el escolar, coincidiendo con esta vuelta al cole, en unos pocos minutos se pone en marcha el autobús fletado por Comisiones Obreras en Madrid que irá parando por centros escolares afectados por obras o donde se denuncian otros aspectos relacionados con el profesorado o con los equipos directivos. También, aprovechando este día, se presenta un estudio sobre las discriminaciones que sufren los menores trans en el ámbito escolar. En el curso político, hoy se incorpora a la actividad política tras su baja maternal Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía. Además, los lunes son días de reunión en los partidos. Se reúne el Consejo de Coordinación en Podemos, el Comité Permanente de Ciudadanos y el Comité de Dirección en el Partido Popular. Más temprano, su líder, el del Partido Popular, Pablo Casado, va a presentar en un desayuno informativo al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en plena crisis por la nueva alerta alimentaria por listeriosis. Precisamente sobre ese asunto, vecinos de Paterna de Rivera, Cádiz, han convocado una concentración en apoyo a la familia propietaria de la empresa Sabores de Paterna, cuya producción ha sido paralizada por esa nueva alerta sanitaria. Otro desayuno de este día lo protagoniza la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Será en Barcelona, a donde ha ido a tender puentes. Se encargará de su presentación Cayetana Álvarez de Toledo. A Londres viaja hoy la ministra de Industria, Reyes Maroto. También va a intentar tender puentes, aunque en este caso para poner al día los planes de contingencia en caso de un Brexit sin acuerdo. Precisamente hoy la Cámara de los Comunes tiene previsto votar por segunda vez la propuesta del Ejecutivo de Boris Johnson de convocar elecciones anticipadas el 15 de octubre. De la actividad de los tribunales, hoy comienza un juicio que concentrará el foco por encima de los demás, el de Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz, el niño. Será en la audiencia de Almería. En Madrid hay otra llamativa cita judicial. El juez de la Púnica inicia la ronda de declaraciones sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño. Y sobre otro tema espinoso, Aval Madrid, hoy sabremos si la Asamblea aprueba o no la comisión de investigación. En la sede de la Sociedad General de Autores quedará instalada la capilla ardiente de Camilo VI a partir de las 11 de la mañana para que puedan despedirse del cantante todos los admiradores que lo deseen. Esperamos que no empiecen a odiar la canción Melancolía después de tanto que la estamos poniendo en la radio y en la tele. A partir del próximo 19 de septiembre se abre al público de forma permanente el Palacio de Liria, así que si están recuperando obras prestadas para devolverlas a su lugar original, entre ellas el famoso cuadro de la duquesa de Alba de Goya, que llega hoy mismo al Palacio. Y voy terminando con dos apuntes deportivos. La secretaria de Estado para el Deporte despide al equipo español de halterofilia, capitaneado por la campeonísima Lidia Valentín. Va a competir en los mundiales que se disputarán a partir del 18 de septiembre en Tailandia. Y en la Fundación Ángel Nieto, en Boadilla del Monte, se presenta un décimo de Lotería Nacional que conmemora el 50 aniversario de la conquista del primer título mundial del motorista fallecido de Ángel Nieto.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Buenos días. Durante el fin de semana hemos ido notando un aumento ligero de temperaturas. Las mínimas han dejado de ser tan bajas y hemos ganado algún grado de madrugada. Y las máximas también han subido algo. Esa tendencia se mantiene hoy lunes, ya que el mercurio asciende de nuevo. La madrugada nos ha dejado unos valores un par de grados más altos y las máximas hoy llegarán hasta los 29 en Buitrago del Lozoya y el Escorial, los 30 en la capital y llegando a los 32 en Alcalá de Henares y Aranjuez, con cielo más despejado durante la mañana e intervalos de nubes por la tarde. Sin embargo, el martes nos preparamos para un descenso brusco de las temperaturas. Podríamos perder en torno a 10 grados y quedarnos por debajo de los 25 en toda nuestra región, unos valores que se irán recuperando los próximos días.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 el enfoque con Félix Madero y ya a esta hora, el primero de la mañana.
El País publicó ayer un largo testimonio de Felipe González, fruto de una extensa conversación con la directora del diario, Soledad Gallego Díaz. En su casa de Extremadura, el expresidente pasa revista a la actualidad y sus reflexiones resultan, como casi siempre, muy respetables, incluso cuando no se está con él. González cree que España y el mundo en general no soportaría una nueva crisis, entre otras cosas porque después de 2008, España es ahora más desigual que antes y porque la sostenibilidad económica va a fracasar. Así de tajante es González. Y tajante es también cuando se muestra partidario de una federalización de la Constitución. El Estado autonómico español está más descentralizado que el federal, pero tiene una tara. Sus elementos de cohesión territorial son inapreciables en nuestro caso. Y sigue teniendo razón cuando se queja de que cada autonomía tenga una fiscalidad distinta, una sanidad diferente o normas particulares para estudiar, por ejemplo, formación profesional que no sirven luego en otros territorios. En cuanto a Cataluña y a la posibilidad de que el referéndum de celebrarse fuera solo en Cataluña, anuncia: yo personalmente me opondría y llamaría a la gente a que se opusiera. Si pueden, lean ustedes las reflexiones de González y comprueben que el viejo político no tiene nada de político viejo.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Las negociaciones políticas no solo están paralizadas en España, sino también en Bruselas, entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el Brexit. Varias fuentes comunitarias confirman en distintos rotativos que el estado de las conversaciones es de bloqueo total. No hay avances y no se vislumbra una solución más allá de la fecha tope del divorcio, el 31 de octubre. Ayer el ministro de Exteriores francés aseguraba que no hay motivos para una tercera prórroga, a pesar de los acontecimientos en Londres que indican que esa va a ser al final la alternativa. Oficialmente, el primer ministro Boris Johnson se niega a pedir más tiempo y sigue con su idea de un Brexit salvaje. Mientras tanto, esta semana echará a andar la nueva Comisión Europea. La nueva presidenta, la alemana Ursula von der Leyen, dará a conocer los nombres de todos los comisarios europeos y qué carteras ocuparán. La única incógnita despejada es la del socialista Josep Borrell, que se hará cargo de la representación exterior europea.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El secretario de Estado Mike Pompeo apoya la decisión de Donald Trump de retirarse de las conversaciones secretas de paz en Afganistán. El presidente anunció el viernes que había cancelado los encuentros con los talibanes y con el presidente afgano que iban a tener lugar el domingo en Camp David. Pompeo aseguró que los talibanes se extralimitaron con un ataque bomba cerca de la embajada de Estados Unidos en Kabul, en el que murieron un soldado estadounidense y otras 11 personas. El secretario de Estado reconoció que estaban cerca de un acuerdo, pero que los talibanes no cumplieron con una serie de compromisos y que el ataque llevó a la cancelación de las conversaciones. Pompeo dijo además que Washington no cederá en el apoyo militar a las tropas afganas hasta que los talibanes tomen las medidas necesarias para demostrar que se toman en serio la paz. Trump fue criticado incluso por algunos republicanos por haber ofrecido acoger en territorio estadounidense a un grupo militante que mató a las tropas estadounidenses y albergó al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Otras críticas también giraron en torno a la proximidad del fallido encuentro y el aniversario de ese atentado. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos ya por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy en las portadas de los periódicos.
Destaca la encuesta de GAT3 en ABC, titula: el PSOE se refuerza y solo necesitaría a Podemos y PNV. Casado se consolida como líder de la oposición al recuperar el PP 16 escaños, pero cae la suma del centro-derecha por el descenso de Ciudadanos y Vox. En la parte superior de la portada de ABC, adiós a Camilo VI, se apaga la voz que llevó el pop español a América. El País titula: el Banco de España pasa a la ofensiva en el Banco Central Europeo ante la ralentización económica. La institución se implica por primera vez en el debate público para apoyar las medidas de estímulo frente a Alemania.
¿Con qué temas abren sus portadas El Mundo y La Razón?
El Mundo titula: una España colosal sorprende a Serbia en el baloncesto. El titular político: obispos catalanes sostienen a un secesionismo dividido por la diada. El adelanto de elecciones como respuesta al Supremo enfrenta a Junqueras y Puigdemont. Esquerra Republicana teme una encerrona el miércoles en la manifestación por cuestionar el unilateralismo. La Razón titula: apertura del año judicial, sentencia al procés, ultimada y sin fisuras en el tribunal. El fallo se dará a conocer antes del 16 de octubre, fecha en la que vence la prisión preventiva de los Jordis. Encuesta NC Report Cataluña: Esquerra Republicana hunde a Puigdemont y podría gobernar con el Partido Socialista de Cataluña.
¿Otros temas destacados en las portadas?
En La Razón, entrevista al consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Enrique López dice: no existe caso Ayuso, no se la puede juzgar por sus antecesoras o su familia. Otros temas: Moncloa teme que Iglesias comprometa ante el rey su apoyo gratis. En ABC, en la página 2, Sánchez prevé subir otra vez el salario mínimo, aunque siga en funciones. La sentencia del procés marcará el curso judicial que se inaugura hoy en el Supremo. Semana clave para evitar elecciones, con la reunión Sánchez-Iglesias todavía en el aire. En El Mundo, Carmena evitó las multas en Madrid Central durante la campaña de las municipales. Entrevista a Alfonso Alonso, presidente del PP Vasco. España Suma está en los medios, pero no se ha hablado dentro del PP. En el diario El País, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, afirma: hace falta normalidad y una legislatura entera. Entrevista al alcalde de Estambul: no se puede hacer política con miedo. En la capital de Bahamas solo quedan 10 casas en pie, había cientos.
¿Qué temas llevan en los periódicos digitales?
El Confidencial: Quim Torra aspira a encabezar la protesta de octubre y ser el mártir del soberanismo. En el Independiente, Sánchez e Iglesias sin intención de ceder en la semana clave para evitar elecciones. El Español: el PSOE convencido de que unas nuevas elecciones conducirán a una investidura rápida de Sánchez. OK Diario: Nadal es inmortal, tumba a un Medvedev gigante en una final histórica. 20 minutos, entrevista a Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Ya estamos tramitando el metro 24 horas en fin de semana. El diario.es: las comunidades autónomas subvencionan con 130 millones más de 70 colegios religiosos que separan a niños y niñas. Voz Populi: Sánchez planea una nueva subida del salario mínimo por decreto y aunque el gobierno esté en funciones. Moncloa.com: la irrupción de Más Madrid en la política nacional hundiría a la izquierda. Lainformación.com: Garamendi se replantea el papel de Fátima Báñez en la COE debido al fuerte rechazo interno.
Estos titulares tienen el respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: los sondeos apuntalan a Sánchez. Dice: las nuevas elecciones solo beneficiarán al bipartidismo tradicional que conforman socialistas y populares en detrimento del resto. El otro editorial se titula: la diada de la discordia. En La Razón, el editorial se titula: la justicia de un Estado de Derecho. Dice: fiscalía y magistratura son sinónimos de rigor y competencia y deberían ser tratadas desde la máxima prudencia por una clase política que ha hecho de los tribunales un campo de batalla más. En El País, el editorial se titula: estímulos urgentes. Dice: la Unión Europea necesita acciones fiscales para revertir el estancamiento económico. La capacidad de actuación para evitar males peores reside básicamente en la Unión Europea, ya no tanto sobre la institución que sacó a la eurozona de la crisis, el Banco Central, como en la Comisión. El otro editorial se titula: la salud de los niños. En El Mundo, el editorial se titula: el despropósito de tener 17 sistemas educativos. Son inaceptables las presiones para acondicionar los libros de texto. El otro editorial se titula: la euroorden no puede dejar de cumplirse.
Artículos de opinión que no pueden perderse los oyentes.
En ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan: rey del pop. Dice: Camilo VI no fue un chiste, sino un maestro de nuestra cultura popular y como tal debe ser despedido y recordado por sus compatriotas. En el Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula: el payaso Torra y el día de la división nacional de Cataluña. Dice: el nacionalismo insurreccional es un cáncer para Cataluña y para España. En tanto que insurrecto y destituyente, frenarlo es tarea de la ley. Como una monstruosa matriosca cargada de cizaña, el proceso ha desatado un mar de divisiones que ha ido infectando todos los rincones. Esquerra Republicana solo está pendiente de sepultar los restos de Convergencia para ocupar el trono hegemónico del nacionalismo. En el Independiente, el artículo de Casimiro García Vadillo se titula: ¿a dónde va Ciudadanos? Las elecciones, dice, las elecciones municipales en Cataluña ya anticiparon el descalabro de Ciudadanos. La obsesión de Rivera por superar al PP y convertirse en líder de la derecha alejan al partido del centro. Muchos de los votantes de Ciudadanos creen que su voto no está sirviendo para frenar al independentismo. Se pregunta, ¿qué hará Rivera si el 10 de noviembre el PP aumenta su ventaja respecto a Ciudadanos? En El País, el artículo de Juan Luis Cebrián se titula Razones para un gobierno de coalición. Escribe, la renuncia de Sánchez a repetir su oferta de un gabinete con Unidas Podemos no tiene sentido, como tampoco lo tendría una nueva negativa de Iglesias si de verdad aspiran a garantizar la gobernabilidad. Y en Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula Tiembla Rivera, que viene el gabacho. Escribe, si el trapicheo de cargos ya fue sonrojante en la investidura fallida, la última oferta del PSOE es repugnante, pues demuestra que no tiene ningún respeto por la independencia de la CNMV o el CIS. El ex primer ministro francés cree que el PSOE se equivoca cuando se echa en brazos de las modas progres de turno, ya tengan que ver con la inmigración, el feminismo radical o un supuesto ecologismo.
Un vistazo rápido a las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Foto de Camilo VI en todas las portadas, destacar en El Mundo la foto de Claver celebrando el triunfo del baloncesto español. En El País, una foto para un cartel electoral en una plaza de Tel Aviv, y en ABC el montaje con los tickets de cada partido en la encuesta de GAT3.
Titulares de la prensa económica.
Expansión, el fondo Bukele prepara una OPA por LAR en 5 días, CVC, los fondos y la banca ultiman el segundo rescate de Deóleo en 2 años. El Economista, Hacienda perdonará a las comunidades autónomas el déficit extra por los retrasos. CapitalMadrid.com, la llegada de Mercadona a Portugal fuerza la total modernización del sector. DiarioAbierto.es, el índice de las telecos europeas Stoxx 600 marca mínimos en bolsa desde 2010.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Llamamiento independentista la semana de la Diada.
Efectivamente, y con motivo de la Diada, políticos independentistas en prisión preventiva, los que han huido también firman una carta conjunta con el título Dignidad Democrática y Libertad, en la que llaman a eso, a una gran movilización el 11 de septiembre para demostrar, dicen, la fuerza del independentismo antes de que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo. Diario Ara titula que los presos y exiliados exhiben unidad ante la Diada.
¿Más inscritos en la manifestación?
Pues sí, en la ANC dice que son 300.000 ya los que se han apuntado para participar en la movilización que convocan ellos mismos. Y esos son, Juan Pablo, 100.000 más que el año pasado en estas fechas.
Esquerra sigue presionando a Torra
para que convoque elecciones. Así interpreta La Vanguardia las declaraciones del portavoz republicano pidiendo que unos nuevos comicios faciliten, dice, una mayoría parlamentaria suficiente para que el gobierno pueda tirar adelante sus proyectos. Por su parte, Oriol Junqueras y Marta Rovira firman un artículo conjunto en El Nación Digital en el que aseguran que para forzar al Estado a aceptar un referéndum hará falta algo más, dicen, que diálogo.
Recuperar el puente aéreo, ¿quién?
Eso es lo que pide la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un artículo de opinión que publica en La Vanguardia, la que expone que su visita a Barcelona es para tender puentes con Cataluña en defensa de la libertad y del proyecto común que es España. En fin, utiliza el puente aéreo como un símil para juntar Barcelona y Madrid. Díaz Ayuso apuesta por crear una plataforma de empresas catalanas y madrileñas que puedan atraer inversiones extranjeras. La presidenta participa en el Fórum Europa a Tribuna Cataluña que será presentada por la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.
Un apunte más, ¿estáis esperando la gota fría?
Pues sí, aquí estamos. A partir de esta noche están previstas lluvias torrenciales en la zona de la costa. Ayer un pequeño tornado azotó el puerto de Barcelona y también la zona del aeropuerto. Estos fenómenos extremos, Juan Pablo, si alguien se acerca por aquí, que tenga en cuenta que se pueden repetir, nos dicen en las próximas horas.
Que tengas un buen día en Barcelona. Terminamos este puente radiofónico a esta hora. Rafa Ribot, hasta mañana. Adiós.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 7.
Onda Madrid, deportes.
Deportes. Dos puntos. Nadal, Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y Rafa Nadal, que escribe otra página memorable en el Abierto de Estados Unidos y en la página reciente de la historia del tenis. Después de luchar casi 5 horas, 4:51, 4:51 y después de 5 sets ante el ruso Daniel Medvedev, ha terminado ganando por cuarta vez el Abierto de Estados Unidos. 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-4. El español comenzó fuerte, ganando ganando los dos primeros sets, pero el ruso, el jugador más en forma de todo el torneo, hizo sufrir a Rafa, sobre todo con su potente saque, y dio batalla hasta el final, igualando el partido a dos sets cada uno. En el último pudo pasar cualquier cosa y que la victoria cayera de cualquier lado, pero lo hizo del lado de Rafa Nadal para sumar su cuarto abierto americano. 19º Grand Slam para el de Manacor, que se queda solo uno de Roger Federer y tres por encima de Novak Djokovic. Nadal cierra el año con dos grandes torneos después de ganar también el de Roland Garros.
Estoy dentro de la historia del tenis, pero no sé en qué escalón. No soy yo el que me tengo que autodeterminar. Lo tienen que hacer la gente que entiende de historia de este deporte, la gente que ha seguido toda la historia de este deporte. Y no seré yo el que me ponga en un sitio o en otro.
En fútbol, nueva victoria de la selección española de fútbol en su camino a la Eurocopa 2020. 4-0 ganó a las Islas Feroe con doblete de Rodrigo y Paco Alcácer. 6-6, 18 puntos y pleno de victorias. Liderato indiscutible de su grupo para estar ya prácticamente en la Eurocopa del próximo verano. A pesar de ello, el seleccionador Robert Moreno no quiere confianzas.
Matemáticamente no estamos y creo que os lo he dicho recientemente. Este año, con esta Eurocopa, es importante quedar no solo primero, sino hacer el máximo de puntos para evitar a equipos de alto nivel luego en la fase de grupos, si nos clasificamos. Y bueno, el objetivo es volver a sumar los 6 puntos en el siguiente parón que tendremos, y ese es el objetivo.
Una victoria que, además de los 3 puntos, sirvió para rendir un sentido homenaje en el Molinón a una leyenda del fútbol asturiano y español como Kini, sin olvidarse de Luis Enrique y el minuto de silencio que se guardó en honor a su hija Sana. También sirvió para que el capitán Sergio Ramos jugara su partido 167 con la Roja, igualando a Iker Casillas como el futbolista que más veces ha jugado con la absoluta. También hubo mensaje del seleccionador para el capitán de España.
Cabeza del seleccionador, ¿cuántos titulares indiscutibles hay ahora mismo en esta selección?
Ninguno.
¿Ni Ramos?
Ni Sergio. Si Sergio baja el nivel, no será titular indiscutible. Pero se lo he dicho a él, es que no nos haríamos ningún favor. O sea, eso de ser titular indiscutible no ayuda a nadie. Si él sigue manteniendo su nivel, que creo que es muy alto, que hay cosas que mejorar y las he hablado con él, pues seguirá jugando, tendrá minutos. No le haría un favor a ningún jugador, ni creo que vosotros estuvieseis contentos si os dijese que hay un jugador que va a jugar siempre, pase lo que pase. Supongo que me dirías, este es tonto, o sea, así directamente. Yo sé que el día que tenga que dejar a Sergio fuera va a ser una decisión muy complicada, pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, y él lo sabe, y así se lo he dicho.
No hubo jornada en primera, sí en segunda división, donde no ha conseguido la victoria ninguno de los madrileños. Perdió el Rayo Vallecano 3-1 ante el Girona, derrota del Alcorcón 0-3 ante el Zaragoza y empate del Fuenlabrada ante la Ponferradina. Y fuera del fútbol, la noticia estuvo también en la selección española de baloncesto tras ganar 81-69 a la selección de Serbia con una gran actuación de Ricky Rubio y Claver. El técnico Sergio Scariolo explicaba el gran momento de sus pupilos en el mejor momento del campeonato.
Muchos jugadores contribuyen, uno puede coger rebote, uno puede defender físicamente fuerte al más importante del equipo, el otro puede anotar un par de triples en un momento importante, es decir, repito, no son un equipo rico, extra rico de talento. Somos un equipo que tiene que curar mucho y que tiene que utilizar el talento que tiene bien, rentabilizarlo al máximo y curar mucho en defensa. Eso es, creo que esto sí que lo hemos interiorizado.
Y este fin de semana, pistoletazo de salida para la primera división de la Liga Femenina, con victoria del Atlético de Madrid 1-0 ante el Sporting de Huelva, derrotas del Rayo Vallecano, del Madrid y del Tacón ante el Barcelona.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy el día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este lunes 9 de septiembre. Una jornada que se presenta todavía con calor. Dicen los del tiempo que hoy calor, pero mañana ojo. Ojo al manojo de grados que va a caernos encima. Pero en sentido contrario. El manojo de grados en el descenso de las temperaturas. Hoy alcanzaremos los 30. Dicen los del tiempo que de golpe y porrazo, oiga, mañana 10 grados menos. Con lo cual, no, ya avisaremos. Ya se lo voy diciendo. La manga corta mañana no. Hoy todavía vale. Pero mañana, la chaquetita, la rebequita, jerseycito y porque 10 grados menos. Hay previsión, por cierto, de gota fría en el Levante español en esta jornada, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Baleares. Ojo también con las lluvias torrenciales que, como cada septiembre, visitan esa parte de la península ibérica y del conjunto de España. Mucho ojo con eso. Ahora mismo, que no se me olvide, tenemos 15 grados en la sierra, 18 en Madrid capital y 19 en la zona sur. Hoy llegaremos a 30, pero mañana la máxima será de 20. Hagan ustedes sus cálculos por aquello de los catarros. Y con Nadal no se puede calcular. 19 grandes títulos en su trayectoria. Anoche, tras un partido que duró 4 horas y 51 minutos, casi 5 horas, contra el ruso Medvedev, dicho así en castellano, porque si hay que pronunciarlo en ruso hay que meter una I por medio y es un poquito más complicado. Pero eso se lo dejamos para los expertos como Fernández Arribas, que como ha viajado mucho por el mundo Javier Fernández Arribas, pues él dice Medvedev y algo así dice, pero bueno. El caso es que Nadal le ganó en 5 horas a este joven, que además le puso muchos problemas, porque Nadal empezó 2-0, empató a 2 sets el ruso y luego ya 3-2 en un partido que acababa a las 3 y media de esta mañana y que ha emocionado mucho al propio Rafael Nadal, que ya los años pasan, los esfuerzos son grandes y está a un triunfo de conseguir los 20 que tiene todavía Federer, que está en activo, porque todavía siguen ahí Federer y Nadal camino de los 40 años los dos, pues eso, en la treintena larga, dando mucha guerra. Y Nadal es una leyenda, que luego nos olvidamos muy pronto en España de estas cosas, que no va a haber un Nadal más, que solamente se va a ser este. Y en la memoria reciente está la recientemente desaparecida, que en paz descanse, Blanca Fernández Ochoa, y su gesta de conseguir una medalla olímpica para el deporte español, para el deporte femenino español en 1992, que no es un asunto menor. Y 1992. Y se olvidó. Y ahí quedó. Lunes de vuelta al cole. Después de que la semana pasada empezaran en nuestra región el nuevo curso los más pequeños, los de 0 a 3 años, hoy los de infantil y los de primaria, mañana secundaria y bachillerato, 53.000 profesores, 800 más que el año pasado. Son datos de la Consejería de Educación, hablaremos de esta cuestión. Esta mañana en Buenos Días Madrid, a partir de las 9 le preguntaremos al consejero de Educación cómo se presenta el curso escolar. Otro curso que ha comenzado es el político, entre dos legislaturas o no, porque va a depender de las negociaciones que haya o no. De momento no las ha habido este fin de semana, ni nadie tiene la intención de rectificar entre el PSOE y Podemos. La pasada semana, en el encuentro de 5 horas entre PSOE y Podemos, lo primero que dijo la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, a sus interlocutores de Podemos fue: tengamos claro que no va a haber gobierno de coalición, que es la petición inamovible de Podemos, de la que no se mueve Podemos, gobierno de coalición. ¿Qué nos queda? Pues esperar esta semana si hay algún tipo de cambio de posición de una de las dos partes. Habrá una ronda de consultas del Rey 16 y 17 de septiembre, la semana que viene, para constatar que no hay acuerdo o que de repente Iglesias dice sí, yo voy a votar la investidura de Sánchez, pero sin acuerdo. Y Sánchez eso es lo que no quiere, porque Sánchez lo que quiere es un acuerdo. ¿Para qué? Para que al día siguiente de ser investido no vea la legislatura pender de un hilo. Y lo que quiere es un acuerdo de 4 años, que viene en curvas con la crisis económica y no quiere estar Sánchez pendiente de unos presupuestos que no le salgan adelante. Por lo tanto, la cuestión ahora mismo está en el tejado de ambas partes. ¿Quién va a llamar a quién? Anoche estaba en La Sexta la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
Dijimos exactamente que ellos tenían que tomar unos días. Pensamos que viernes, sábado y domingo. Nosotros estamos abiertos a cualquier llamada y si no, pues lo haremos nosotros, porque yo he llamado al señor Echenique siempre. Siempre he llamado yo y no tengo ningún problema en volverlo a hacer, porque lo que nos estamos jugando es tener un gobierno pronto y que los ciudadanos no vuelvan a las urnas. ¿Sabe lo que nos separa en esta legislatura a ambos partidos y a ambos grupos parlamentarios? En la anterior nos separaban 13 escaños, en esta 83.
Esa diferencia de escaños aumentaría según las encuestas. Hoy tenemos una encuesta en GAC3, según la cual el comportamiento del Partido Socialista en unas nuevas elecciones 6 meses después de las anteriores sería exactamente igual que el Partido Popular en el periodo 15-16. Rajoy obtuvo esos 123 escaños que tiene Sánchez, que sirven para bien poco, como se ha demostrado, salvo que uno tenga la habilidad suficiente de sumar 176 o la voluntad de hacerlo. Y Rajoy obtuvo 137. Según la encuesta de GAC3, el PSOE también obtendría 137. Necesitaría a Podemos y al PNV, no a los separatistas catalanes. Pero seguiría necesitando a Pablo Iglesias o a Ciudadanos, que a pesar de bajar, completaría la mayoría absoluta del Partido Socialista. Estaríamos en el mismo panorama, con la diferencia de que el PP subiría, pero la suma del PP, Ciudadanos y Vox es menor a la actual, porque Ciudadanos y Vox bajan. Rechazan los de Ciudadanos y Vox la propuesta de Casado de España Suma, y lo que dice Casado es: lo que no hagamos los partidos, lo terminarán haciendo los votantes.
Tenemos que unirnos. Y si hay un portazo por parte de otras formaciones políticas para hacerlo como coalición, tendremos que apelar a que los españoles unan en las urnas lo que los políticos, de forma irresponsable, no quieran unir en el logo de la papeleta.
Vox rechaza España Suma, Ciudadanos también, porque dice Albert Rivera, lo decía este domingo en una entrevista en el diario El Mundo, que eso supondría el renacer del bipartidismo. Y él no es partidario.
Sánchez está salivando, deseando que los diferentes partidos de la oposición, los ciudadanos no puedan elegir. Estás deseando volver a las dos Españas y o eres rojo o eres azul, homogenizando a todo ciudadano que no sea socialista. Y yo creo que eso es el gran error. Tenemos que hacer justo lo contrario.
Sánchez está salivando, dice Albert Rivera. Salivando porque, en fin, es una expresión que para definir que a Sánchez le gustaría que volviera el bipartidismo, a lo mejor sí se entiende, sí, claro que se entiende. Pero a lo mejor, no sé, habría que buscar otra manera de decirlo. Esta mañana el Rey preside, el jefe del Estado, la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, donde están puestas todas las miradas cara a mediados de octubre, cuando se publique la sentencia del proceso independentista. Por cierto, también que en este año judicial es posible que el juicio acabado hace un año a la cúpula socialista en Andalucía por los eres falsos se conozca un año después. Es posible, pero nunca se sabe si tardaremos un año más en conocer esa sentencia de los seres falsos organizados desde la Junta de Andalucía cuando gobernaba el Partido Socialista. Semana de la diada independentista. Contábamos ahora que hay 300.000 inscritos a la manifestación, que son 100.000 más que el año pasado a estas alturas, como nos contaba desde Barcelona Rafael de Ribot. Semana del independentista con el independentismo dividido, con encuestas hoy en La Razón. Esquerra le come todo el terreno a Puigdemont y la suma de Esquerra y el Partido Socialista daría mayoría absoluta en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Así estamos al comienzo de esta jornada, de esta semana. Hoy, por cierto, en la sede de la Sociedad General de Autores, a las 11 de la mañana, se abre el velatorio en la calle Fernando VI por Camilo VI, fallecido a los 72 años. Así estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Más noticias a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. fin de mandato en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia.
Este lunes vence el plazo de 6 años en el cargo del presidente, la vicepresidenta y 3 vocales. Fueron nombrados por el anterior Ejecutivo, pero no pueden ser sustituidos mientras haya un gobierno en funciones.
Comienza la audiencia de Almería el juicio por el asesinato del niño Gabriel Cruz.
Un jurado popular juzgará a Julia Quezada, autora confesa de la muerte del pequeño. La Fiscalía pide prisión permanente revisable y 10 años más por lesiones psíquicas a los padres. Estos declararán a puerta cerrada.
Controlados los fuegos de Galicia y Sevilla.
La aparición de artefactos incendiarios evidencian la intencionalidad en los fuegos que han arrasado 1 millar de hectáreas en Galicia. Ha quedado también bajo control el del Ronquillo, que obligó a desalojar a 60 vecinos y ha quemado 120 hectáreas.
Balance de tráfico del fin de semana.
Según los datos provisionales de la DGT, 5 personas han perdido la vida en otros tantos accidentes registrados en las carreteras españolas entre las 3 de la tarde del pasado viernes y las 8 de la tarde del domingo. 4 de esas víctimas eran motoristas.
Ya son 43 los muertos en Bahamas por el huracán Dorian.
Una cifra que puede aumentar significativamente, dado que muchas personas siguen desaparecidas. Los efectos sobre las islas caribeñas han sido devastadores. Debilitado a categoría 1, Dorian se dirige ahora hacia Canadá.
Los pilotos de British Airways en huelga desde esta pasada medianoche.
Una huelga de 2 días en demanda de mejoras salariales que están dispuestos a suspender si hay una nueva propuesta. La mayoría de los vuelos que tenían previsto despegar del Reino Unido hoy y mañana han sido cancelados.
Boris Johnson lo intenta de nuevo.
La Cámara de los Comunes tiene previsto votar hoy por segunda vez la propuesta del primer ministro británico de convocar elecciones anticipadas el 15 de octubre. Su primer intento fracasó después de que la oposición se hiciera cargo de la agenda parlamentaria.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
Buenos días. Las mínimas y las máximas han ido subiendo en los últimos días, haciéndonos recuperar la sensación de ambiente veraniego. Todavía esperamos un ascenso ligero el lunes que nos dejará unas máximas ya por encima de los 30 grados en la capital y en el este y sur de la comunidad, con 32 en Alcalá de Henares y Aranjuez. Rondando los 29 en el Escorial y Buitrago del Lozoya. Tendremos cielo despejado durante la mañana y algunos intervalos de nubes durante la segunda mitad del día. Sin embargo, a partir del martes tendremos un cambio importante con el viento soplando muy fuerte de norte, lo que provocará un descenso brusco de temperaturas de hasta 10 grados, unos valores que se irán recuperando poco a poco los próximos días.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Rafa Nadal se proclama por cuarta vez campeón del Abierto de Estados Unidos en una final agónica que ha durado 4 horas y 51 minutos. Se ha impuesto al ruso Medvedev en 5 sets. Es el 19º Grand Slam para el tenista español, que se queda 1 solo de Roger Federer y 3 por encima de Novak Djokovic. En fútbol, nueva victoria de la selección española de fútbol en su camino a la Eurocopa 2020, 4-0 ante las Islas Feroe con doblete de Rodrigo y Paco Alcácer. En segunda división, mala jornada para los madrileños, 2 derrotas, cayó el Rayo en su visita a Girona 3-1 y el Alcorcón cayó en casa 0-3 ante el Zaragoza. Lo mejor, el empate del Fuenlabrada 1-1 ante la Ponferradina. Y también arrancó el fútbol femenino con estreno con victoria para el campeón de Liga. El Atlético de Madrid ganaba al Sporting de Huelva, ganó el Madrid también por la mínima 1-0 al Betis y derrotas del Tacón en su estreno en la categoría 9-1 ante el Barcelona y del Rayo Vallecano 4-1 en su visita a Logroño.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y casi 13 minutos. Información del tráfico en Onda Madrid, buenos días Madrid. Teresa Serrano, buenos días, Dirección General de Tráfico.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora estamos muy atentos a 2 accidentes, los 2 de entrada. 1 en la A2 en Canillejas y otro en Pinto en la A4, que está creando 8 kilómetros de tráfico muy intenso en ese acceso en la zona sur madrileña. Además, en todas las entradas, situación complicada en este lunes de vuelta al cole para la mayoría. Además, en la M40, complicaciones. Pozuelo sentido A6, Valdemarín hasta los túneles del Pardo y Monte Carmelo en sentido A1, Barrio de la Fortuna. 5, Villaverde A4 y desde Vallecas hasta los recintos feriales de Hortaleza en sentido A1. Además, en la M50, tráfico muy intenso en la zona de Getafe en sentido A3, en Boadilla del Monte en sentido A6 y en Majadahonda en sentido sur, sentido A5.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy es un lunes ya importante para el tráfico de la ciudad y lo estamos notando desde primera hora. El tráfico es notablemente más alto en los accesos desde el sur. Estamos en la hora del sur, especialmente en los movimientos hacia la glorieta de Carlos V, la glorieta de Atocha, pero también entra mucho tráfico procedente de la A3 por la avenida del Mediterráneo. Estos conductores toman en mayor medida la subida por Doctor Esquerdo. Está bien, pero mejor que ahora mismo que la avenida Menéndez Pelayo. Sobre todo los conductores de esa zona este, les sugerimos que eviten la calle de O'Donnell, porque se ha llenado muchísimo y se presenta como un punto difícil. Y es que en ese cruce con Menéndez Pelayo siguen esas obras que han avanzado y estrechan notablemente la calzada. Por lo tanto, en sentido centro no es recomendable, insistimos. Esta hora está mejor la calle de Alcalá desde la avenida de Daroca. La Glorieta de San Vicente, otro punto que llama realmente la atención. No solo la cuesta, el eje que forma el Paseo de la Virgen del Puerto con el Paseo de la Florida, Avenida Valladolid, una ruta muy poco aconsejable para llegar al Puente de los Franceses. No olviden, lo mejor desde la A5, M30, tiene ese tramo una circulación intensa pero completamente fluida y se van a incorporar perfectamente al Puente de los Franceses. Allí el tráfico es más intenso para los conductores de la carretera de Castilla, los que acceden hacia la avenida de Séneca y Ciudad Universitaria. Dentro de la M30, el este, allí sí hay un importante incremento de tráfico en el tramo de siempre, sobre todo el comprendido entre la carretera de Valencia y la de Barcelona, sentido norte.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe a esta hora. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
La Crónica de Madrid comienza con la vuelta al cole, Loli Jurado.
Hoy lunes para los alumnos de segundo ciclo de infantil y educación primaria y mañana para los de secundaria y bachillerato. Como novedades, 800 nuevos profesores, en total 52.900 y récord de alumnos escolarizados, 1.227.000. Son casi 18.000 más que el curso anterior. Y otro dato destacado, por primera vez la FP supera los 100.000 alumnos. La Comunidad de Madrid ofrece 10.000 nuevas plazas educativas, se han construido 10 nuevos colegios e institutos y en 43 se han realizado ampliaciones, algunas sin terminar, reconoce el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Este año hemos construido 10 centros educativos nuevos, hemos hecho obras de ampliación en otros 43, 10 y 43 son 53. Por tanto, ni eran 100 los colegios que estaban en obras, ni pueden ser 70. Son como máximo 53 y muchos de ellos ya han acabado las obras.
14.000 alumnos se van a ver afectados por los retrasos de esas obras, según el Gobierno. Los sindicatos dicen, sin embargo, que son muchos más y esta misma mañana van a realizar un recorrido por los centros más afectados. De estos y otros asuntos vamos a charlar con el consejero a partir de las 9 de esta mañana. En lo político, la mesa de la Asamblea estudia hoy la petición de crear una comisión de investigación sobre Avalmadrid, una petición de los tres grupos de la oposición de izquierda respaldada por Ciudadanos y Vox. El apoyo de los naranjas a las relaciones con el PP en el seno del gobierno de coalición. El PP es el único grupo que no apoya la comisión, por lo que su aprobación tendrá que pasar por el Pleno. El vicepresidente Aguado dice que será el Consejo de Gobierno quien determine si la comunidad se desvincula de la empresa semipública, tal y como ha defendido que debe ocurrir la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
Yo creo que hay que explicar a los madrileños que formamos parte de un gobierno único, pero es un gobierno de coalición, y que por lo tanto lo que explicó ayer, si no recuerdo mal, la señora Díaz Ayuso, es que cualquier decisión importante que se quiera adoptar en la Comunidad de Madrid tiene que pasar previamente por el Consejo de Gobierno. Y la desvinculación de la Comunidad de Madrid de Avalmadrid pasará por el Consejo de Gobierno y será el Consejo de Gobierno el que decida si finalmente la comunidad se desvincula o no.
Las cámaras van a llegar en 12 meses a las calles de Tetuán. Costarán 2 millones de euros y su instalación ya se ha licitado. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha dado la noticia en la zona donde sus vecinos llevan tiempo reclamando más seguridad.
Este barrio tiene un problema evidente de seguridad. De hecho, los vecinos desde hace muchísimo tiempo, desde aproximadamente hace 3 años, nos vinieron a nosotros cuando éramos oposición para pedirnos más seguridad en este barrio, porque tienen unos graves problemas de convivencia, porque tienen problemas con las ocupaciones, porque tienen problemas de hurtos, porque tienen problemas con violencia, ha habido incluso asesinatos en este barrio. ¿Y qué es lo que nos demandaban los vecinos? Nos demandaban cámaras de seguridad para poder protegerse.
Los sistemas de videovigilancia llegarán también a Vallecas y no se descarta que se extiendan a otros distritos. Y el mundo de la cultura y el público en general se despiden hoy de Camilo VI, fallecido a los 72 años y cuyos restos serán velados esta mañana en Madrid antes de ser incinerados y trasladados a su Alcoy natal en Alicante. La Capilla Ardiente estará abierta en la Sala Manuel de Falla de la sede de la Sociedad General de Autores de España a partir de las 11 de la mañana. Elvira de Luis.
Camilo Blanes Cortés nació en Alcoy, Valencia, el 16 de septiembre de 1946. Conocido y reconocido como Camilo VI, perteneció a la Escuela Valenciana en la que se formaron grandes voces como Nino Bravo o Bruno Lomas. En 1971 saltó a la fama con su primer disco en solitario. Cuatro años más tarde protagonizó junto a Ángela Carrasco el primer musical de las tablas madrileñas, Jesucristo Superstar, una obra clave en su carrera.
Yo fui pionero con Jesucristo Superstar, el productor de la obra, ahí sí, no es que invertí, ahí me gasté hasta la suela del zapato, o sea, me dejé la piel, pero qué gusto, me da igual, ¿no? Y no se amortizó en los cuatro meses que estuvo, pero esa obra tenían que verla, al menos algunos segmentos o fragmentos de ella, el resto del mundo. Y entonces empecé las giras cantando Getsemaní y muchas otras cosas de eso.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información a esta hora en el intercambiador, más claves de la crónica de Madrid con Sara Medialdea. ¿Qué tal, Sara? Diario de ABC. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y David Fernández, compañero del Confidencial. ¿Cómo estás, David? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Sara, vuelve Cifuentes. ¿A dónde? Cristina Cifuentes.
Vuelve a la actualidad. Cristina Cifuentes ha estado oculta a la vida pública y ha estado fuera de los focos desde que se marchó, desde que dejó sus cargos de presidenta de la comunidad, presidenta del partido de Madrid, etcétera, más o menos desde abril, mayo del año 2018. No se la ha vuelto a ver, salvo alguna foto en Instagram con algún mensaje más o menos críptico o velado sobre su situación. No ha vuelto a manifestarse y ahora justamente que se sabe que ya ha sido imputada en el caso Púnica.
Tiene que ir el 1 de octubre.
Exactamente. Pues hoy parece ser que aparece de nuevo en una televisión privada española. Van a hacer una entrevista con ella. Uh-huh. Bueno, yo creo que va a ser una entrevista que todos vamos a estar pendientes, ¿no? Los periodistas creo que vamos a estar interesados en saber qué dice a estas alturas, porque bueno, Cifuentes ha pasado su particular travesía del desierto. Hay muchos que medraron siguiendo su estela y que luego le dieron la espalda. Entiendo uh-huh. que ella igual se va a acordar de ellos, no lo sé. Y en cualquier caso es una persona que por sus propios errores, pero también por su postura de tolerancia cero contra la corrupción de su partido, pues acabó como acabó. Uh-huh. Y acabó muy dañada, no solo en lo político, sino también en lo personal. Uh-huh. Vamos a ver qué imagen nos encontramos en Cristina Cifuentes.
Uh-huh. David, hoy empieza la travesía, hablando de travesías, de la Comisión de Investigación, o no, de Avalmadrid, ¿no?
Sí, esta mañana se decide la Asamblea de Madrid si se pone en marcha o no esa comisión. Todo parece indicar que sí, porque en principio Ciudadanos y Vox van a apoyar esa comisión que ya promueven Más Madrid, el PSOE y Podemos. Pero bueno, va a ser una semana interesante porque seguramente a mitad de la semana también va a haber una denuncia que un grupo de la oposición va a llevar a la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, pues para que analice algunas operaciones de Madrid, entre ellas la de la familia, la de la empresa del padre de la presidenta Ayuso. Y bueno, pues una semana bastante interesante, porque como hemos visto, ni la presidenta Ayuso ni el vicepresidente Aguado se ponen de acuerdo de momento en Abamadrid, ¿no? Aunque antes habéis recogido las frases de Aguado,
sí,
diciendo que no hay digamos,
discrepancias
en el tema. Bueno, pues el otro día, el martes pasado, en el Consejo de Gobierno, fue claro, él dijo delante de los periodistas que ya había ordenado cerrar o que la Comunidad de Madrid saliera de la participación de Aval Madrid, y luego la presidenta pues lo tuvo que corregir porque dijo que esa decisión había que tomarla entre todos, ¿no? Entre ambos socios, entre PP y Ciudadanos.
Bueno, pues veremos a ver qué decide la mesa de la Asamblea, si se puede investigar o no una sociedad mixta. La Comunidad de Madrid tiene el 33% y está bajo la supervisión también del Banco de España. Más noticias que queremos contar esta mañana. Por ejemplo, Sara, las papeleras van a ser inteligentes.
¿Qué te parece? Resulta que en Madrid hay 90.000 papeleras, más de 90.000 que ya son papeleras, ¿eh? Y el ayuntamiento quiere hacer un experimento, una experiencia piloto, y colocar en algunas unos sensores que van a indicar cuándo están llenas o en qué posición se encuentra la papelera. O sea, si está en vertical o si ha perdido la verticalidad por alguna circunstancia.
Si ha perdido la verticalidad de la papelera.
Exacto.
Correcto.
Entonces, bueno, pues estos sensores se van a colocar de momento en 900, va a costar 280.000 euros la broma. Y se va a pagar con arreglo a lo que le llaman inversiones financieramente sostenibles, que teóricamente se financian con el sobrante de tesorería de los presupuestos de cada año. Y no solo esto, sino que también vamos a tener unos carritos de la limpieza, los que portan los barrenderos, eléctricos, movidos por energía eléctrica, porque al parecer los carritos pesan lo suyo y es, bueno, pues es un poco dificultoso estar caminando por la calle, así que les van a instalar unos carritos con unos motores eléctricos y que además van a tener también GPS por si acaso se nos extravía algún barrendero.
Ah, sí.
O sea que vamos a tener una limpieza urbana de lo más tecnificada.
Sin duda, las nuevas tecnologías llegan a todas partes, Sara, ya lo sabes, a todas partes.
Increíble.
¿Cómo está el antiguo hospital de Puerta de Hierro, David?
Pues bueno, lleva ya 11 años, si lo veis, se ha tenido la oportunidad de ir por allí. Está, bueno, totalmente abandonado, en ruinas, desde el año 2008. Hemos retomado el tema del hospital, porque esta semana sabéis que en la Audiencia Nacional, en el auto del juez que imputaba a Cifuentes y Esperanza Aguirre, hablaba del nuevo puerto de hierro, del de Majadahonda, que había servido para financiar supuestamente irregularmente el PP de Madrid. Entonces hemos ido a ver el viejo. Sigue allí, obviamente, 11 años en ruina, vallado, no se puede entrar. Hay varias pegatinas de una empresa de seguridad que lo mantiene o que lo vigila desde hace 11 años. Hemos preguntado cuánto nos cuesta a los madrileños tener una instalación sanitaria 11 años abandonada. Según el último contrato del perfil del contratante, son 17.000 euros al mes que pagamos todos los madrileños por un hospital en desuso, y que espero que se ponga en marcha, porque ya Cifuentes en 2016 y ahora Ayuso en su programa electoral se han comprometido a reconvertirlo en un hospital de media estancia para enfermos crónicos y con cuidados paliativos, porque no hay ninguno en la capital. Así que yo creo que es el momento de una vez por todas que, bueno, pues, los políticos cumplan lo que ponen en su programa electoral y podamos tener en Madrid un hospital de ese tipo.
Por cierto, Sara, que he leído este fin de semana tú que vas contando las broncas, tú, ¿no? Te dedicas a contar las broncas.
Sí, hombre, es que en 15 días de gobierno llevamos 4. Yo creo que, en fin, que la situación requiere
sosiego.
Que se sienten y que lo hablen, ¿no? Es lo que se hace en las parejas cuando las cosas van un poco tensas. En fin, creo que por el bien de los españoles es lo que nos corresponde, ¿no?
Y habrá que estar atento hoy al desayuno por la mañana en Barcelona, es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que le presenta a la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y un desayuno relevante esta mañana en Barcelona, que protagoniza Isabel Díaz Ayuso. Van a pasar muchas cosas en este día. Yo creo que hay que estar muy pendiente de toda la información y, por supuesto, la iremos contando a Madrid. Y las claves de la actualidad en este intercambiador cada mañana a esta hora en Buenos Días Madrid. David Fernández, compañero del Confidencial, gracias y que tengas un excelente día.
Igualmente, lo intentaremos.
Lo mismo te digo, Sara Medialdea, que te vaya bien, diario BC.
Muchas gracias.
Camino de las 8:30, camino del tiempo de la tertulia. Buenos Días Madrid.